todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las...
Muy buenas tardes, el lunes 16 de septiembre, son la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Justo a quien ha ido seteando la expectativa y la música chilena durante todos estos días, Josefina Ríos.
¿Qué tal, Fernando?
Muy bien, pues.
¿Te cuento esta canción un poco?
Por favor.
Esta canción es muy conocida, se llama La Joya del Pacífico y tiene múltiples versiones. Fue escrita en 1941 por dos chilenos, eso sí. Víctor Acosta y Lázaro Salgado.
Ya.
Bueno, la popularizó otra persona.
¿El año cuánto? ¿60?
El año 41.
41.
El año 41 y la popularizó entonces un señor que se llama Jorge Farías. Pero la versión que la hizo realmente famosa fue la de Lucho Barrios.
Lucho Barrios.
Lucho Barrios, que es peruano.
Ah, mira.
Sí, es un peruano muy famoso, cantante de boleros, etcétera. Este, un vals, pero un valsecito simpático. Y bueno, y él fue el que la popularizó internacionalmente, esta canción. Y yo quería aprovechar eso también para saludar a los múltiples inmigrantes que han llegado a nuestro país.
Eso.
Y han hecho de nuestro país lo que es, a los alemanes, a los italianos, a la gran comunidad
los
palestina,
españoles,
a los españoles, a los peruanos, que hay muchos en nuestro país, a los venezolanos, a los colombianos, a los haitianos, que también llegaron en cantidades hace algunos años. Muchos de ellos han sido grandes aportes para nuestro país, han ayudado a nuestra nacionalidad, a nuestra chilenidad, así que un abrazo para todos ellos también en estas fiestas patrias.
Así es. Oye, yo tenía ganas de hablar como solo de Chile hoy día, porque estamos en la semana de fiestas patrias, pero es imposible no decir que el miércoles la FED y todo eso. Ya, la FED del miércoles.
Una semana increíble de
una semana de fiestas
patrias de bancos centrales,
con el mercado siguiendo lo que pasa en la Fed, que va a anunciar al mundo su decisión. Está como fuerte la canción, ¿no? O
sea,
no está bien, ya está bonita, es buena la canción. Ya, el Fed el 18 de septiembre en la tarde nos va a informar si cumple con las expectativas del mercado de bajar 25 puntos base la tasa, o si... Y así sorprende, pero no es una sorpresa real, pero una mini sorpresa al mercado al bajar las 50 puntos
¿Cómo
más.
Van las apuestas, querido Fernando?
¿Cómo van las apuestas? Déjame revisar.
Porque pero, ha estado bien móvil esa apuesta.
Sí, ha estado fluido, sí. Líquido.
Líquido,
el escenario.
Gaseoso, todas esas cosas.
60% cree que va a ser 50 puntos.
Mira, le ganó.
Y 40% cree que va a ser 25 puntos. O sea, de que hay baja, hay baja.
No, eso está claro. Eso ya lo anunció nuestro querido Jerome.
Efectivamente, ha ido moviéndose hacia 50 puntos base.
Es que hemos conocido
ahora,
datos.
Yo creo que
acuérdate que tuvimos malos datos de empleo y de IPC también la semana pasada.
Pero fíjate que yo creo que hay una cosa positiva del hecho de que sea tan fluido, que cualquiera sea la decisión, al menos en estos dos escenarios, claro, si tú me dices, 100 puntos más.
No, ay, claro.
O si no pasa nada, también, pero si es 25, si es 50, no debiese provocar ningún descalabro y no debiera haber una sorpresa y empezar las elucubraciones de que qué está viendo la FED. No, como que es, los dos escenarios son posibles.
Claro.
Hay una...
Le resta dramatismo.
Eso lo hace menos dramático y por lo tanto es mejor para los mercados.
Claro, al final todos los escenarios, ambos escenarios son plausibles y debieran tener menos impacto finalmente en la respuesta.
Tal cual. Oye, pero
y el Banco Central japonés, que no está dando sorpresa, el viernes.
Pero ya dijo que que venía otra alza de tasa.
¿Pero cuánto?
Sí, esa es la gran pregunta.
Sí.
Oye, pero te tenía dos temas relacionados con Chile para aprovechar nuestra semana de chilenidad. Los dos no muy positivos. Aunque yo creo que hablan de reconversión, de nuevo horizonte.
Uh-huh.
Se dio inicio al cierre de Huachipato.
Sí.
Al apagado del alto horno. Que a esta altura el alto horno es como el alto, es como imaginaba, así como
el infierno.
Una película, claro. Como Dante Alighieri y los
fui a ver Beetlejuice ayer.
¿Viste a ver?
Beetlejuice.
¿Están dando la película Beetlejuice?
Beetlejuice 2.
Ah, no sabía, mira.
Sí, es que me acordé por el infierno.
¿Y tiene infierno involucrado?
Tiene arte infierno involucrado.
Bueno, sí. El alto horno inicia su apagado. En lo que, fíjate que yo, a diferencia del dramatismo que alguno, ayer escuché declaraciones del senador de la... Se me olvidó el nombre, senador de la región del Biobío, que como que hablaba de...
Bueno, bro, ¿qué tiene? Eso tiene que decir.
Cobardía empresarial, dijo.
Tenía que decir.
Pero yo creo que al revés, yo creo que... Y esto lo dijo Schumpeter, creación destructiva, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Schumpeter, creo que lamentablemente nos quedamos fuera de mercado nomás como país en ese aspecto.
Sí, game over, qué pena, qué triste.
No, igual, pero al mismo tiempo habla de la capacidad de reinventarse y estoy seguro
en la medida que se reinvente.
Estoy seguro que va a venir alguien, algunos, algunas, que van a plantear nuevas alternativas para el uso de ese talento, de esas capacidades de producción de esa región, que es una gran región de Chile.
Muy importante.
Y no sé si va a ser el acero verde, el hidrógeno verde, el litio u otra
¿cómo
cosa.
¿Cómo se llaman los materiales?
Claro, los materiales raros. Los materiales raros. O alguna otra cosa que van a impulsar a esa región nuevamente y le van a dar un nuevo impulso. Pero quería comentar otra noticia.
Oye, el gobierno a todo esto presentó un proyecto para reimpulsar la región, un proyecto industrial, pero que incorpora medidas de corto, mediano y largo plazo, entre ellas ciertas tributarias, ciertas exenciones tributarias y medidas de ese tipo para incentivar la inversión en la región.
Sí, a mí todas las cosas que son dirigidas desde el gobierno me dan un poquito de suspicacia, ¿no?
Sí, pero
hay
veces,
creo poco.
Sí, pero hay veces, Fernando, que claro, que hay que dar ciertos impulsos. Si no, veamos lo que pasó con Lota, que todavía estamos esperando la reconversión.
Está perfecto, por eso te digo. Lo que creo es que el gobierno debiese dejar que las cosas pasaran y dejar de intervenir. Ese sería mi...
Sí, lo que
deje que los espíritus empresariales de la región, que hay mucho gran emprendedor que viene el Bío, se desaten y...
Sí, pero démosle las condiciones.
Por eso.
Démosle las condiciones.
No le entorpezcamos, no más obstáculos. Sí. ¿Eh? Ya, pero espérate, te voy a hablar de otra cosa que tiene que ver con el gobierno. Televisión Nacional anuncia sus resultados del primer semestre de este año.
Tremendo.
Es difícil desde un medio hablar de otro medio, ¿eh? Siempre, porque es injusto, uno no sabe la realidad. Pero en este caso vamos a hacer una cosa limitada. Desde el punto de vista económico le ha ido muy mal a Televisión. 1.000 millones de pesos.
Que se acumulan las pérdidas que ya venían
del año
anterior.
Me cuestiono, estimada Josefina, si el modelo de Televisión Nacional como existe hoy realmente vale la pena. Y lo necesitamos. Yo no tengo demasiado, o sea, no tengo demasiado problema con que el Estado destine una parte de sus recursos a tener un medio acotado, que sirva para, en el fondo, tener una televisión pública, ¿no? Pero que haga teleserie.
Ya no hizo
en algún minuto.
Sí, le iba bastante mejor, en ese momento era económicamente rentable.
Claro, pero un medio como lo conocemos hoy día realmente necesario. Y además, de hecho, a mí me cuestiono si queremos invertir 11.000 millones de pesos cada 6 meses en este medio.
No, yo creo que el tema de las pérdidas...
Esa es plata de usted, señor que nos escucha. Es plata mía, es plata de la José.
Yo creo que el tema de las pérdidas es un tema muy relevante y ahí hay un tema de management muy complicado. Claramente no se están haciendo bien las cosas, no se están tomando las decisiones pertinentes, porque en muchas etapas de nuestra historia reciente TVN sí ha sido rentable.
Claro.
Y ha sido autofinanciable. Sobre todo en la primera etapa, durante los años 90, fue una empresa sumamente exitosa.
De acuerdo.
Cuando la ley además establecía que se tenía que autofinanciar y por eso, entre otras cosas, hacían teleseries que le iban muy bien.
Era un buen negocio.
Espérate, déjame terminar.
La televisión está yendo mal. Entonces la pregunta es si queremos seguir pidiendo plata en esa industria.
Pero es que, ¿sabes, Fernando? No hace mucho a TVN no le iba mal. En la administración de Sebastián Piñera, y hago el disclosure, cuando era presidenta ejecutiva Ana Oluigi, Anita Oluigi, que fue la fundadora de esta radio, TVN tuvo cifras azules. Por lo tanto, es posible conjugar las dos cosas. El problema es que cuando hay una dificultad o una incompetencia en el manejo, en la administración de la empresa, eso no es permitible, sobre todo cuando se trata de una empresa que finalmente es salvatada todas las veces vía impuestos. Ahí me parece muy injusto, pero si la empresa es autosustentable y se autofinancia y es competitiva, como lo ha sido en muchas etapas de la historia, a mí me parece que sí contribuye a un bien social.
No, estoy de acuerdo, pero es que el problema es que no es autosustentable.
Ahora no, por eso, pero ese es un problema.
Porque se está discutiendo en el Parlamento, Josefina, un proyecto de ley que pretende crear un fondo de, creo que, 30 millones de dólares para financiar TVN. Y yo digo, esos 30 millones no van a durar nada.
Es que no, si las cosas se siguen haciendo como se están haciendo ahora, por eso. En el fondo uno no puede crear leyes para momentos específicos de una empresa. O sea, claro, si la empresa le está yendo mal ahora, entonces le crea una ley. No, me parece que así no funcionan las cosas. Pero creo, y por eso ahí está la disyuntiva, pero como te digo, creo que en muchas etapas de la historia TVN sí ha sido una empresa rentable y sí ha cumplido un rol social que a mi juicio es relevante. Ahora, si va a significar esto un desangre de recursos públicos, claro, habría que repreguntarse.
Porque sabes que preguntarse como sociedad, ¿cuánto estamos dispuestos a poner en este, en este, en esta aventura, no? Y limitarlo a eso.
Claro.
Y que se haga lo que se tenga que hacer con esos recursos.
Exactamente.
Lo mismo que se invierte en un hospital o en un colegio.
Y volvemos a lo mismo, a tener cierta accountability de cómo se toman las decisiones empresariales, sobre todo cuando estamos hablando de empresas estatales.
Ya, oye, son las 1:42, vamos con Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va, don Arturo? ¿Cómo está la cosa en los mercados este día 16 de septiembre?
Arturo, ¿qué tal?
Fernando, Josefina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos viendo los mercados afuera en Estados Unidos están corrigiendo marginalmente, el Nasdaq, bueno, cerca del 1%, el S&P 500 en torno a un 0.16, por lo menos son los que están marcando los futuros. De Carmen Elipsa cayendo 0.39%. Y por otro lado, vemos que el tipo de cambio está operando en torno a los, déjame explicar acá, estaba en 922 pesos. La verdad, viene cayendo en la mañana, lo vimos un poco más arriba. Se viene apreciando marginalmente, pero yo creo que un poco, bueno, todo esto en función de lo que puede pasar el día miércoles, donde lo sustancial, a juicio mío, es que el FED ratifique esta expectativa del mercado con respecto a un recorte de 250 puntos básicos hasta diciembre de 2025, ¿de acuerdo? Más allá de lo que puede hacer un recorte eventualmente de 50 puntos básicos, que está tomando más fuerza la reunión de pasado mañana, lo importante es que el FED ratifique que hay un camino eventualmente de recorte a tasa de interés, porque eventualmente la tasa económica podría estar anticipando que hay una desaceleración que podría ir más allá del soft landing, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso es que aumenta fuerte, o sea, sube las probabilidades de un recorte de 50 puntos base.
Excelente, Arturo. Muchas gracias. Que tengas un muy buen una muy buena semana de fiestas, estimado.
Igualmente usted, fiestas, que esté muy bien.
Un abrazo.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. PwC elegía nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conozca usted el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de Econo puntos, canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
16 de octubre, ¿qué vas a hacer, Josefina?
Yo voy a ir a lo PwC, no me lo pierdo.
No, 16 de octubre.
Ah, eso, ¿cuándo en octubre? Book. No, ¡book! Vamos a ir juntos.
El 1 de octubre es Price. 16 de octubre, PwC.
No, pues 16 de octubre, Book.
Book. Uy, nos enredamos nosotros. Ya, bueno, la cosa es que el 16 de octubre es el People Day by Book. 16 de octubre, People Day by Book. El único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Hay charlas, paneles, workshops y más sorpresas que no puedes perderte. Compra tus entradas ya en peopleday.lat/chile. 16 de octubre, People Day by Book.
Y Frontal Trust, especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl e invierte con confianza. Invierte en Frontal Trust.
Y en septiembre, Hyundai llega con dos nuevas emociones para que disfruten las fiestas patrias. Descubre todo el espacio y tecnología de All New Santa Fe y el impresionante rendimiento del recién lanzado All New Santa Fe híbrido. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Bueno, nos acompaña en estudio don Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. ¿Qué tal, Sebastián?
Hola, Fernando, Josefina, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Jerome Powell, yo sé que está preocupado el 18 de septiembre, muy preocupado el 18 de septiembre, pero no del 18 de septiembre de Chile, sino que no. De... la reunión de política monetaria de la FED que termina el 18 de septiembre, este día miércoles. ¿Qué va a pasar?
Efectivamente, una semana rara para nosotros, que nos pilla como en otro mood, ¿no es cierto? en otro ánimo.
Ahora siempre pasa un poco lo mismo.
Las reuniones de septiembre han coincidido efectivamente en estas fechas para la Reserva Federal y han pasado cosas importantes en ese mes de septiembre, si nos remontamos a la historia. Y efectivamente, Fernando, como tú bien dices, este miércoles en la tarde vamos a conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en donde, junto con eso, también hay actualización del escenario central de esta institución para la economía norteamericana, lo que se conoce como lo que está viendo desde el punto de vista de crecimiento, mercado laboral, inflación y también la trayectoria futura de la tasa de política monetaria, los famosos dots, ¿ya? Entonces, yo no me quedaría posiblemente solamente con la decisión de política monetaria, sino también lo que puede venir de la mano en este tipo de proyecciones, ¿ya? Que en general lo que se está viendo o lo que se baraja desde el punto de vista del escenario central todavía sigue siendo una economía norteamericana que está creciendo y se está normalizando, ¿ya? Es importante esa palabra, creo yo, del punto de vista de lo que está pasando con los datos, porque hay mucho nerviosismo con la evolución de los datos en el margen en Estados Unidos, ¿ya? Datos de empleo bajo lo esperado, una inflación también que está evolucionando ya bajo el 3%. Entonces, la preocupación respecto de si esos datos están desencadenando posiblemente una caída en la actividad económica o si es finalmente una normalización, ¿ah? Que es lo que finalmente nosotros en Visa Inversiones suscribimos, ¿ah? Que más bien la economía norteamericana se está normalizando, ¿ah? Crecimientos más bien acordes con la tendencia, que es más bien en torno al 2%.
Claro, es que eso es lo que llama la atención, porque finalmente esto de menores a lo esperado es tan relativo, porque si hace un año nos hubiesen dicho que estos eran los números, me imagino los americanos habrían dicho, ¿dónde firmo? En ese tiempo estábamos hablando de posible recesión en algún momento, de soft landing, de que se iba a contraer la economía, y finalmente nada de eso pasó. Entonces, al final, es tan relativo lo que espera el mercado respecto a lo que finalmente termina sucediendo y cómo eso va cambiando también los criterios.
Claro, y varios indicadores en su minuto señalaban lo que tú mencionabas, Josefina. Por ejemplo, la curva de tasas se invirtió en su minuto y siempre salieron estos discursos de que es un indicativo de que sí o sí viene una recesión, históricamente ha pasado, y ahora la curva está prácticamente plana, incluso levemente con pendiente positiva, ¿eh? Al parecer se están testeando varias cosas y en el fondo lo que creemos nosotros es que más bien lo que está sucediendo en la data económica norteamericana es natural que evolucione bajo lo esperado, a lo mejor en algunos meses, dado lo que veníamos observando en trimestres anteriores. Cifras muy por sobre lo esperado, crecimientos del empleo sobre los 200.000 mensual, etcétera. Son cosas que para una economía norteamericana a veces no son sostenibles y es natural que se empiece a normalizar, ¿no? Y por eso en el fondo creemos que el ajuste en la política monetaria de Estados Unidos ya está a puertas de un recorte. Lo más probable es que venga una baja, ¿no es cierto? Si es 25, si es 50, en el fondo el mercado ahí está ponderando casi una moneda al aire en ambos casos, ¿no? Pero más allá de lo que pasa en estas reuniones, ¿qué sucede en los próximos reuniones, los próximos meses, el 2025, qué trayectoria va a tomar la tasa de política monetaria en este escenario? Y al parecer lo que estamos viendo es que va a seguir teniendo ajustes a la baja hacia el 2025 de manera gradual, ¿ah? Porque vemos que todavía el panorama en la economía norteamericana, el agregado, sigue siendo una economía que está volviendo a tasas acorde con su tendencia y que los riesgos de recesión se mantienen todavía bastante acotados para esta economía en los próximos 12 meses.
Sebastián, yo dije hace un rato a la Josefina, a ver si estás de acuerdo conmigo, que la buena noticia es que si es 25 o es 50, ninguno de los dos escenarios va a tomar por sorpresa al mercado. Esa es la buena noticia, de que esté hoy día el mercado dividido casi 50-50%, porque en bajas anteriores estaba el miedo de que si no se daba el escenario base, el mercado iba a provocarse un descalabro. Como que parece ser que cualquier otro escenario está medio internalizado y da un poco lo mismo, ¿no?
Y esto también tú lo ves, por ejemplo, Fernando, cómo se están comportando los activos, como tú bien mencionas. Cómo se está comportando la renta variable hoy día. ¿Qué está cayendo más hoy día? ¿Qué está subiendo hoy día? ¿Ah? En el fondo aquí, cuando uno piensa que hay recesión a la vuelta de la esquina, uno debería ver, por ejemplo, que todo tipo de sector de la bolsa norteamericana debería estar vendedor, ¿no es cierto? Yo debería estar vendiendo renta variable pensando de que la economía como un todo va a entrar en recesión, dinámica de utilidades más débil. ¿Por qué tengo que tener acciones sobreponderadas en mi portafolio? Más bien debería tender a salir de esas acciones y por lo mismo la correlación debería ser alta, o sea, deberían moverse todas en una misma dirección.
Pero resulta que la semana pasada fue la histórica en el alza de las bolsas en Estados Unidos.
Y vimos diferenciación entre sectores. Claro. Por ejemplo, sectores más involucrados a la economía doméstica con mejor desempeño, tecnología un poco más volátil, pero no algo transversal de caída. Eso en el fondo también nos dice que el mercado, los movimientos de precio, se están relacionando más bien con una rotación dentro de la renta variable, más que salir de renta variable porque hay un escenario recesivo. Eso más bien es lo que en el fondo se está dando a entender con los movimientos de precio. Y posiblemente de corto plazo, como tú bien mencionas, Fernando, a lo mejor hoy día los sectores que se están moviendo en favor a la baja de tasas son los que están teniendo mejor desempeño por un componente a lo mejor asociado al ciclo que podría favorecerlos. El sector, por ejemplo, industrial, posiblemente consumo, eventualmente podrían estar mostrando mejores dinámicas empresas más medianas y pequeñas, por ejemplo, que son más sensibles al ciclo doméstico de Estados Unidos, etcétera, versus un sector tecnología que es más global, ¿no es cierto?, con presencia multinacional, por decirlo de alguna manera, que ahora está un poquito más errático, con movimientos positivos algunos días, negativos otros. Pero eso en el fondo también nos da a entender de que posiblemente el escenario central sigue siendo un escenario de normalización de la economía norteamericana y no recesivo, porque si no, la correlación sería muy alta entre los sectores si es una recesión. Y ahí tendríamos caída en la bolsa de manera general. Y no es lo que está pasando.
Sebastián, tú hablabas al comienzo de que también se entregan los dots. Los dot plots. Para que le expliquemos un poco a los que nos oyen, cada cuánto tiempo se entregan, a qué apuntan y qué debiéramos esperar de esta entrega en particular.
Bueno, esto es con frecuencia trimestral, o sea, en el fondo cuenta ahora en septiembre, dado que es término del tercer trimestre, publicar estas proyecciones, que viene tanto esto que tú mencionas, Josefina, los dots, como también crecimiento, inflación y desempleo para Estados Unidos en base a lo que espera la Fed este año, 2025-2026. ¿Ya? Los dots, en el fondo, es la expectativa que tienen los consejeros de la Fed para la tasa de política monetaria hacia los próximos años, 2024-2025-2026. En el fondo es la opinión reflejada en un puntito, en un gráfico de puntos, en el fondo, de qué nivel debería estar la tasa de política monetaria según cada consejero de la Reserva Federal. Por eso se conoce dots como puntos, una nube de puntos en el fondo, y al parecer lo que se está viendo es que posiblemente esa nube se podría estar moviendo a la baja en ese aspecto hacia el 2025, 2026, apuntando a que la tasa de política monetaria debería seguir una trayectoria, lo más probable, desde este nivel actual, que está en niveles restrictivos, hacia un nivel posiblemente que no siga restringiendo a la economía, sino más bien un nivel más neutral, que en nuestra opinión en Viceinversiones posiblemente esté en torno al 3,5%, y eso podría llegar eventualmente ya más hacia el 2026 posiblemente. Más bien ahora en el 2025 debemos seguir viendo una trayectoria descendente en la tasa de política monetaria en Estados Unidos, y a lo mejor en el 2026, de validarse este escenario central de normalización de la economía, llegar a esos niveles posiblemente en torno al 3,5% en la tasa de política monetaria de Estados Unidos.
Ya, y en resumen, 25,50 para el miércoles.
Nosotros estamos... Seguimos insistiendo que independiente de lo que pase esta reunión, es más importante lo que suceda hacia futuro.
Bien.
Posiblemente, de todos modos, seguimos viendo que 25 puntos base es como lo más razonable, porque igual suscribimos un escenario de normalización de la economía. El mercado ha estado ahora apuntando a 50, pero no hay algo tan aparente que permita justificar eso en base a cómo van evolucionando los datos, sobre todo en la actividad en Estados Unidos.
Sebastián Sensagua, muchas gracias. Que tenga unas bonitas fiestas patrias.
Igualmente, que esté muy bien. Muchas gracias.
Él es gerente de Economía y Estrategia de Vice Inversiones. Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en la tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.402.
Y Mercado G es un broker muy fácil para operar con ellos. Tomas tu teléfono, mira los gráficos del dólar, por ejemplo, o del cobre, o del yen, que vamos a tener noticias el viernes, y pueden operar durante el día. Tienen instrumentos para comparar, para vender, para comprar, y además tienen clases de análisis técnico y de trading e inversiones con profesores de la más alta gama. Gratis para todo quien se haga cliente de Mercado G. Ingresen a mercadog.com y resolverán tus dudas.
Muy bien, nos vamos. Lo dejamos con Visionario, la historia, una reedición de un clásico, Vicente Pérez Rosales.
Ay, me encanta.
Un emprendedor
por la naturaleza.
Y luego Santiago Adicto. Un abrazo.
Hasta mañana.
Te fuiste a hacerlo alegre y yo.